Ser Podcast.
El Larguero. Con Manu Carreño.
Y con Gaby Fernández, que estamos aquí en esta charla futbolera en el Sanedrín. Y nada, no sé qué nos queda por preguntarte.
Ya están los cheques encima de la mesa, ¿eh?
No, yo que no he visto, no me da para ver muchos partidos del Zaragoza.
No con, jodas.
No me da. Pero a partir de ahora lo voy a ver.
Lo vas a ver, ¿no? A partir de ahora ya no.
Ahora ya. No, buenas horas, ¿eh?
Estamos hablando.
Cuando vuelva.
Estamos hablando de un montón de entrenadores. Tenemos, creo que la Liga Española se puede discutir. Hay entrenadores grandes, entrenadores por todo el mundo. Pero yo creo que los que le han dado un salto de calidad a la Premier, el que le ha dado un salto de calidad al Paris Saint Germain, los que dan el salto son entrenadores españoles. ¿Qué tipo de entrenador, con qué tipo de entrenador se identifica a Gaby? Cuando Gaby entrena un grande, que llegará a entrenar un grande, ¿qué tipo de fútbol vamos a ver en ese equipo?
Me flipa, bueno, como a todo el mundo, Luis Enrique, español estamos hablando, y Marcelino. Son dos entrenadores que me
o sea, si algo tienen los dos, sacan rendimiento, vamos.
100%, ¿no?
No, sacan rendimiento, tú le pones una patata y le saca rendimiento. Entonces eso para mí son los mejores entrenadores. Los equipos los siguen a muerte, los jugadores los respetan, tienen una serie de identidad clara. Para mí son dos entrenadores.
Les dejan trabajar, hacer lo que deciden, ¿no?
Bueno, al final eso te lo tienes que ganar también. Hay que ganárselo, sí. Y en el fútbol hoy en día los resultados marcan dónde estás, pero bueno, ojalá y tengamos tiempo para más.
Totalmente. ¿Qué vas a hacer ahora, este año? No, ahora, no a las 12 y 20, ¿qué vas a hacer ahora? No, sino ¿qué vas a hacer a partir de...?
Ver mucho fútbol,
¿sí?
Seguir preparándome y bueno, y esperar una oportunidad.
¿Si te sale alguna oferta fuera de España o este año no?
No, depende de lo que salga. Tengo que ver el proyecto, lo que quieran, como lo quieran, y evidentemente...
O sea, que estás dispuesto a hacer la maleta, te llama un equipo de Italia, te convence, te el proyecto, te vas a Italia.
Soy un tío valiente, sí. Aparte necesito ganarme un respeto, demostrar que soy muy válido para entrenar, y al final hay mucha competencia.
Sí, joder, cada vez más.
Y ¿eh? Gente muy buena.
Y dentro de poco está Coque aquí contigo también, metiendo el codo.
Le meteré. Tendrá que tener respeto primero. Espérate un poquito.
Con los galones, ¿no? Mira, ahí está Felipe Luis también. ¿No?
Está haciendo muy bien.
En Flamengo. Con Saúl. Hablamos con él hace unos días también.
Sí, lo vi.
Ahí está Saúl ahí. Feliz también. Fíjate, a mí lo de Saúl me ha sorprendido. Su carrera, ¿no? Parecía que iba a ser también. Que no digo que no haya sido, ¿no? Pero al final ha dado. Como que se ha ido descentrando un poco con el paso de los años.
Algo, ¿no?, de regularidad, ¿no? Sí, en ciertos momentos. Sí. Y bueno, ha ido dando saltos. Pero bueno, al final también ha sido un jugador nivel top y bueno. Y un pedazo de futbolista.
¿Quién crees que va a ganar la Liga?
¿La Liga?
Sí.
Madrid.
No, ¿cómo ha cambiado el Barça del año pasado a este?
Bueno, al final creo que ha tenido bajas importantes, sobre todo con la de Rafinha ahora, sí. La última hora y bueno.
En Barcelona habla mucho de la de Íñigo Martínez. Para ellos ha sido clave.
También. Por el estilo de juego, por el modelo, luego los riesgos que toman en defensa les está costando. Y bueno, sí. Creo que al final mantener ese nivel dos años seguidos es difícil. Son chicos muy jóvenes.
Pues nada. Aquí queda el pronóstico de Gaby Fernández, que ha sido un placer tenerlo por aquí. Y ya veremos a partir de ahora si lo escuchamos en algún lugar comentando, la SER, Razón o entrenando en algún equipo fuera. Y si no, mientras
si
tanto, viendo fútbol.
Cuando te toque con el Atleti, Pablo se pasa con el Cholo en la pregunta, le frenas un poquito, ¿vale?
¿Por qué?
No, porque... No.
Es muy duro.
Es muy pesado. Y como no ha dado la razón antes, pues
le pega durísimo. Le pega durísimo.
Oye, no te he preguntado por una, ahora que estáis hablando de todo esto de la Liga y los entrenadores y todo, y Dazón y entrevistas y tal. No te he preguntado por el partido de Miami. Tú, como veterano también futbolista de otra época, que has dicho antes, somos un poco de otro. ¿Esto qué te parece?
Bueno, entiendo que es un negocio que todo el mundo se adapta, pero evidentemente para mí esto va de gente, de afición, de sentimiento. El jugar un partido, el que sea, sin tu gente en Miami no tiene mucho sentido. Por el negocio sí, pero claro. por el sentimiento poco, pero adaptarse.
Y para acabar, ¿algo que le quieres decir a la gente de Zaragoza? Que te falte por decirle. Ya se lo has dicho todo.
Yo se lo he dicho todo. Agradecido siempre, reproche cero y ojalá puedan sacar esta situación adelante, que es difícil, pero bueno, creo que con la unión de todos lo podrán conseguir.
Muchas gracias.
Gracias a ti.
Te veo en forma, ¿eh?
Bueno, para jugar 10 minutos.
¿Al pádel le das también o no? Porque todos los futbolistas estáis con el pádel.
Mal.
¿Sí?
Sí, como bueno. Todos los futbolistas, mal.
No. Bueno, hay alguno...
Hay alguno que le pega bien, ¿eh?
Bueno, eso se creen.
Por ejemplo, Kiko le pega bien.
Muy bien. Mista es muy bueno también.
Kiko se ha equivocado de deporte. Tenía que jugar al pádel.
Bueno, Javi Guerrero es muy bueno.
Kiko es que lleva mucho tiempo jugando.
Joder, ya te digo. Le mete horas, pero bien.
Todo te lo intenta, pero es muy malo.
Sí, sí.
Hay de todo.
Un placer, Gaby.
Gracias
por venir.
Gracias a todos.
Mucha suerte.
Las 12 y 21, Gaby Fernández, el exentrenador del Zaragoza y una leyenda de nuestro fútbol y sobre todo de los atléticos aquí en el Larguero, contando cómo han sido los meses desde que llegó hasta que ha salido ahora del Zaragoza y seguro que pronto le veremos en otro banquillo. Si os parece, hacemos una pausita rápida que nos tiene que contar algo Javier Rae, que mañana...
Pasa algo a 9:40.
¿No? Mañana a 9:40 habla Xavi Alonso. Venga, vamos.
El Larguero con Manu Carreño.
dream, then baby dream on. Until they tell me it's real, I guess I'll dream on.
Las 12 y 23, dejamos a Gaby Fernández. Enseguida vamos a hablar con Ricky Rubio, que está por ahí ya también Paco Jo y Xavi Saixó. Muchas ganas de tener la charla ya con Ricky, que está disfrutando en Badalona, en La Peña. Pero, decíamos, después de Gaby, pendientes de la rueda de prensa de mañana, Romero, Herráez, mañana habla Xavi Alonso y hay muchas preguntas que hacerle. Vamos a ver a las que responde abiertamente.
Yo no soy muy optimista. No, voy por delante. O sea, no soy muy optimista en el sentido de que las preguntas serán más o menos acertadas, las que todos tenemos en la cabeza. La haríamos aquí la rueda de prensa. No hace falta irse a la Facultad de Periodismo porque todos sabemos lo que hay que preguntarle,
bueno,
a Xavi.
Pasas por la Universidad de Villanueva y te da.
Sí,
ahí
también, ¿verdad?
Julio Pulido, tampoco
pues
pasa
igual, nada. Podemos trabajar la pregunta.
Pero
podemos trabajar la pregunta.
Tampoco está de más.
La pregunta puede ser buena, pero luego en este
pero
caso.
Tiene pinta de que no va a decir nada.
Bueno, yo creo que no va a decir nada porque, mira, yo voy por delante, ¿no? Y lo decía ayer aquí sentado en el mismo sitio, ¿no? Yo, que a mí Xavi Alonso me genera todo tipo de respeto y de admiración porque le hemos conocido, y está Romero, hemos conocido en la selección española, en el Real Madrid como jugador. Ahora en el Real Madrid como técnico, pues apenas conoces a la gente porque no te da tiempo, o sea, no tienes opción de hablar una relación, pero yo tengo admiración por Xavi Alonso. Pero yo, desde luego, a mí me hace un futbolista esto que le hizo Vinicius y no se va dos días a Mónaco con la novia y con Militao y su novia. A mí no me lo hace. A lo mejor luego yo no sigo en el equipo. Y yo creo que a él el cuerpo le pide eso, porque yo creo que Xavi Alonso es un hombre de principios, que lo ama en su casa, con su padre, Perico Alonso, y las pocas veces o las muchas veces que hemos hablado con Xavi, yo sé que es un hombre de determinación. Entonces, mañana le vamos a preguntar y él va a decir que le va a valer el perdón de Vinicius.
A ver si va a hacer un Camacho.
Pues no le veo ahí, pero yo digo que esté bien ni que mal.
Es que es lo único que cabe
está diciendo Javi, los principios no cambian.
Bueno, es que es lo único que cabe en esta situación.
¿Me lo estáis diciendo en serio?
No, pero
es que Talavera sigue la linda y lo está diciendo en serio, que lo único que cabe es que se vaya Xavi Alonso. Estamos locos.
Lo único que cabe es, independientemente, porque aquí no os engañemos, aquí el que decide todo lo que hace Vinicius o no hace Vinicius es el presidente. Aquí, yo creo, para ganarse el respeto de su vestuario y el respeto de su equipo, aquí solo hay una cosa, y es que Xavi Alonso le diga a Vinicius lo que piensa, lo que hay. Y me imagino que
a lo mejor se lo ha dicho.
Y que le ponga a jugar.
O que no le ponga a jugar. Si al final, que es un poco lo que decía Javier Raez, si al final él tiene que tragar con todo lo que viene del club y hacer lo que es contrario a lo que él piensa.
Pero ¿qué es todo lo que viene del club?
No ponerlo.
¿Pero cómo que no ponerlo?
No ponerlo.
Vamos a ver. Xavi Alonso va a perdonar a Vinicius porque Vinicius es fundamental para que Real Madrid gane títulos. Y eso, el que no lo entienda,
bueno, pero no contra el fútbol. Pero ya no contaba con él, y la bronca es de la que tú hablaste el otro día.
Da igual, pero tú tienes un equipo. Imaginad, y tienes unos jugadores y tienes que jugar.
Y el principio de temporada.
Tala, Pablo y Gallego. Imaginad por un momento que sigue aquí Gaby. Y lo hemos estado haciendo muy bien.
Claro,
imaginad que sigue aquí Gaby y podéis seguir hablando como antes, que se os entienda a todos. Pero habláis cuatro encima de cuatro, no se entiende nadie.
Pero que aquí cada uno somos mayorcitos para decir lo que queremos. No nos tiene que meter nadie la mano en la espalda.
Nadie ha dicho lo contrario.
Bien, pero déjanos que el resto hablemos.
Entonces estoy diciendo que Xavi Alonso tiene que tragar.
No, pero que no es verdad.
Perfecto, pues ya está. Para ser entrenador del Real Madrid tienes que mamar.
De uno en uno, venga. Gallego y Barromero.
Es que yo te lo he dicho porque tú has dicho que Xavi Alonso traga con lo que le dicen de la presidencia.
Claro.
Pero eso lo sabes tú.
Hombre, si pone a Vinicius y si no pasa nada,
pero eso lo sabes
y
tú.
Si le vale la disculpa.
No. Es que ¿sí? Eso, no, ¿por qué?
Porque sí.
Pero ¿sabes tú que la ha llamado Florentino o quién la ha llamado?
Bueno, pero ¿quién manda en el Real Madrid?
En el vestuario, en la alineación, manda Xavi Alonso.
Vale, perfecto.
En la alineación, manda Xavi Alonso.
Pero vamos a avanzar, Jesús. Tú estás diciendo que tiene que jugar porque es muy bueno.
Yo lo que creo es que
tienes que aguantar todo.
Sí, yo lo que creo que un entrenador de élite que entrena en el Real Madrid sabe que necesita a Vinicius. Y que Vinicius se va a seguir comportando mal, sí. Pero Xavi Alonso lo que tiene que hacer es lo que ha hecho hasta ahora. Hoy quiero que juegue Vinicius, juega. Hoy le quiero cambiar, lo cambio. Mañana no juega, no juega. Pero lo que no va a hacer es castigarle y prescindir de él.
Y que te falte el respeto.
Castigarle y prescindir de él.
Y que te falte el respeto de la gente de todo el mundo.
Déjame que termine. Castigarle y prescindir de él no lo va a hacer porque Xavi Alonso es inteligente y sabe que Vinicius es necesario en este equipo, bueno, para Romero, competir en la élite.
Por si alguien se ha pegado un respingo, Xabi Alonso no se va a ir. Se cree que estábamos hablando en serio, Xabi Alonso no se va a ir. El único entrenador que ha sentado a Vinicius de manera regular desde que Vinicius es jugador del Real Madrid se llama Xabi Alonso.
Efectivamente.
Es el único entrenador que lo cambia de manera recurrente, que entiende que el jugador más importante de la plantilla es Kylian Mbappé y, por tanto, cuando tiene que elegir entre Vinicius y Mbappé, el que se va al banquillo es Vinicius. Entre no hacer nada y pegarle un castigo rotundo y no jugar hasta final de temporada, hay un término medio, que yo creo que es el que va a pasar. Yo creo que el sábado Vinicius va a estar en el banquillo, que va a ser un toque de atención.
¿En el banquillo?
Yo creo que sí. Yo creo que el sábado
esto
Vinicius…
Esto me parece noticia… muy importante.
Pero es que ya ha estado, ¿eh? Es que
pero Vinicius, el martes, no, que este fuera la convocatoria. Él dice que este fuera la convocatoria.
No, yo no he dicho eso. Yo digo que si Xabi Alonso toma la decisión de poner el banquillo.
Yo creo que el sábado va a ser su
partido. En partido en casa contra el Valencia.
El martes en Liverpool.
Pero venga, por favor. Bueno,
pero todo el mundo Vinicius sabe la simbología que tiene este partido el sábado. No, pero cero. Todo este asunto.
Cero. Pero ¿por qué no le dais a Xabi Alonso el beneficio de la duda?
Una hora y media antes del partido. Si Xabi Alonso deja en el banquillo a Vinicius.
Pero ya lo ha hecho esta temporada.
Ruido, pero ruido, ¿eh?
Que ya lo ha hecho esta temporada. Esta temporada recuerdo que el capitán del Real Madrid, que se llama Fede Valverde o uno de ellos, rajan una rueda de prensa en la que iba a ser titular al día siguiente y le dejan el banquillo. Esto es lo que tiene que hacer Xabi Alonso. ¿Cómo va a castigar Xabi Alonso a Vinicius de aquí a final de temporada?
Pero que nadie está diciendo eso.
Perdona, lo están diciendo. ¿En qué partido le dejó en el banquillo a Fede Valverde?
Cuando rajó.
No, pero ¿qué
partido? Cuando rajó en el siguiente.
Cuando ganó sin Valverde y sin tres o cuatro
y conmigo
más,
hubiera ganado, 0-6. Pero lo dejó en el banquillo, iba a jugar y lo dejó en el banquillo.
Entonces, el Liverpool es muy significativo, pero decís que contra el Valencia, que está abajo,
no, el siguiente partido, pero que lo que tú pides Talavera no lo va a hacer. Vinicius es un jugador trascendental para que este año Real Madrid consiga títulos.
Pero eso ya no ha pasado nada.
Entonces dejan el banquillo contra el Valencia.
Es que has pegado ahí una repasata a Gaby de los códigos del fútbol de antes, que tal, que cual, no sé qué, y tú lo que estás diciendo es que como es muy importante. Públicamente al entrenador y no pasar nada.
No, pero que,
porque es muy bueno. Eso estás diciendo.
Lo que no le va a poner es una cruz en el centro del campo del Bernabéu.
Le va a utilizar el que manda,
es Xabi Alonso. ¿Sabes lo que pasa?
Yo creo que hemos pasado de un entrenador al que criticaba todo el mundo. Al que criticaba todo el mundo.
Eso iba a decir.
Porque tenía un equipo que no corría.
Y ahora uno que viene y les aprieta.
Y no corrían y lo seguía poniendo. Y ahora llega uno que aunque sabe que Vinicius es muy importante, pero le exige a todos los que estén en el campo que corran los 90 minutos para defender, y si hay uno que se puede permitir no correr, puede ser Mbappé, pero los demás tienen que correr, y coge Xabi Alonso y a lo mejor dice, pues sí, Vinicius es muy importante, pero macho, es que no, me quedan 20 minutos de partido contra el Barça, estás corriendo, no estás defendiendo, y tengo que meter a otro. Entonces Xabi Alonso, que está haciendo eso, que es lo que muchos le criticaban a Ancelotti, que no se atrevía a hacer, está entrando en un conflicto de intereses con el club en este momento. ¿Qué es lo que está pasando? Hay un conflicto entre... Porque Xabi Alonso, que es quien tiene la autoridad en el vestuario y quien tiene que decidir quién juega y quién no juega, es evidente, está en un momento decidiendo que Vinicius no juega todos los partidos porque entiende que no es incuestionable ni intocable y por eso le quita alguna vez, un día no juega titular. Y enfrente de eso está la postura del club, que es, oye, tú eres el entrenador y tú mandas, pero Vinicius es segundo en el Balón de Oro, uno de los principales activos del club, el segundo jugador más importante después de Mbappé.
Y le queremos renovar
porque estamos en proceso de renovación. Entonces, ese conflicto de intereses que es, Xabi Alonso hace lo que tiene que hacer, porque si quita a Vinicius es porque quiere que el Madrid gane, porque a lo mejor está viendo que no defiende, que no corre, y hace bien en quitarlo. Es que le hemos criticado a Ancelotti porque no se atrevía a hacerlo. Eso que hace Xabi Alonso, a lo mejor está chocando con un momento en el que Vinicius, que dijo que no a la renovación en verano, ahora... en plena, de nuevo, conversaciones para ver si estampa la firma, pues a lo mejor, claro, el club también está...
Ya, pero hay Manu, pues
si eso entonces, es así, ese conflicto no, de intereses, es que es no es el único club en el que existe, si queréis os recuerdo qué pasó cuando sentó Luis Enrique a Messi. Temblaron los cimientos de la Sagrada Familia.
No, pero y más, pues hubo si una época, así, hubo un día que le iban a cambiar y Messi dijo que no iba, que no se iba.
Correcto.
No,
entonces, ese es conflicto así, que yo creo que está en este punto,
claro que está.
Pues vamos a ver cómo se soluciona.
Pues si eso es así, como creo, dice Manu, que a mí me encanta... escucharle
entre líneas,
no, entre líneas no, directamente
Vinicius, juega pero que, Vinicius.
Pero, Julio, pero,
no lo sé, vamos, no lo sé.
No hay que plebiscito, debate. Que plebiscito, juega de Vinicius, no hay castigo.
Ya, pero tampoco va a jugar todos los partidos. No, pero no puede jugar todos.
Pero ojo,
Julio,
pero
que no juegue, el plebiscito no es el sábado.
No
es
un castigo. Juega Vinicius.
Que el plebiscito no es el sábado.
Juega Vinicius, no hay debate Vinicius, no hay castigo a Vinicius, no ha pasado nada con Vinicius.
Que no ese es el tema.
Ya te lo digo yo.
Y que conozca un poco a Xabi Alonso, que no va a cambiar.
Pero la obligación del Real Madrid...
Si él ve que no se ahorra una carrera y tiene que cambiarlo, lo va a cambiar.
Pero la obligación del Real Madrid, que yo creo que en este caso...
Y haría bien.
Es lo que va a hacer.
O sea, haría bien si él cree que es lo mejor para el equipo.
Pero la obligación... La obligación
lo que pasa es que enfrente está...
Claro, pero la obligación... Yo creo que la obligación... El tema...
Exacto.
El tema, yo creo, ha sido evidente. O sea, es que no hay que ser muy listo para darse cuenta que el Real Madrid ha dejado a los pies de los caballos al entrenador con la gestión de esto. Es que esto está claro porque Vinicius se va 2 días, que por cierto...
No, y os parece bien.
Pero ¿quién ha dicho que nos parece bien? No, a mí lo que no me parece bien es que digas que Xabi Alonso se tiene que ir. No, eso no me parece bien, no me parece ni serio.
No.
A mí, no, bueno, la verdad, no me parece serio.
A ti es que acaba Romero.
Pero son bastante serios.
Acaba Romero.
Bueno, a mí tiene principios, a lo mejor no es serio.
Decir que un entrenador que ha ganado 12 de 13 si tiene que ir, pues no.
No, por principios, por sus principios.
No, pero los principios.
A ti los principios te dan igual.
A ver, que nadie ha dicho que se vaya a ir Xabi Alonso, que ha sido un chascarrillo. Al hilo de que Javier Raez ha dicho que tiene principios y que no va a cambiar, he dicho yo, a ver si va a hacer un Camacho en plan de coña. Nadie está planteando aquí seriamente que a Xabi Alonso vaya a ir.
Esto es una opinión personal. Ayer Xabi Alonso no habla con Vinicius de manera individual ni de manera privada, no habla con Vinicius, es decir, él considera que la gestión del tema la tiene que llevar él y que Vinicius haga lo que tenga que hacer. Ahora, creo que la posición del entrenador queda debilitada porque, como tú dices, el Real Madrid no le ha apoyado públicamente. ¿Por qué no le ha apoyado públicamente? Porque es un funambolista, quiere ahora estar sobre la línea porque quiere que renueve Vinicius. Pero Xabi Alonso tiene la obligación de que el equipo gane. Y este, repito,
y
es...
Y está ganando.
Pero, claro. Mientras que gane no va a tener ningún problema.
Al margen de lo que te diga el club, el domingo por la tarde a las 7:15 se monta el incendio y antes de que se vayan 2 días de vacaciones, tú, como eres entrenador del Real Madrid, coges a Vinicius y le dices, venga usted aquí conmigo. Y hablas con él.
Eso es otra cosa.
A mí, mi opinión de Xabi Alonso.
Lo que ha dicho Gabi.
Te lo acaba de decir Gabi.
Lo que yo haría.
No, pero eso es otra cosa, decirle que no se vaya 2 días en sus días libres donde quiera.
Luego ya te vas el lunes a Mónaco. Pero antes de irte a Mónaco, vamos a arreglar esto.
Indiscutible.
Para mí, antes de irte a Mónaco, arreglamos esto.
Julio.
Ahora, volviendo a la rueda de prensa de mañana, si mañana Xabi Alonso.
No va a contestar, hombre.
Pues si no dice nada.
No va a decir nada.
Pues si no dice nada.
Va a contestar.
Queda en una posición de debilidad. Yo creo que mañana.
¿Qué quieres que diga?
No, yo no digo que vaya
a rajar.
Claro, a dar grandes titulares sobre Vinicius.
Nunca lo ha hecho.
Pero no decir nada. No decir nada después de la afrenta de Vinicius.
¿Qué sería decir algo para ti?
Es afear lo que ha hecho.
Él ya ha dado una rueda de prensa. Él ya ha dado una rueda de prensa después de la afrenta.
No lo va a hacer, pero le deja en debilidad porque Vinicius, con el comunicado de ayer, deja en debilidad a Xabi Alonso.
Yo me imagino la pregunta de Javier Raez mañana y de muchos compañeros de otros medios y van a decir: Xavi, buenos días, Javier Raez, Cadena Ser. ¿Qué te pareció que Vinicius en el comunicado pidiese perdón a todos menos a ti? Ya lo he hablado con él y el problema es privado y está solucionado.
Yo solo digo una cosa, Xabi Alonso.
Ahora doy yo si queréis la respuesta.
Xabi Alonso utiliza bastante bien el lenguaje, muy bien el lenguaje. Y cuando quiere decir algo, lo dice. De hecho, aquí del Bosque la otra noche le afeó decir tanto y hablar tan claro.
Pero ha cambiado un poco.
Hace
tiempo que le dijo que no debería dar tantas explicaciones a todo el mundo.
Yo lo de que no diga nada de nada de nada mañana.
Que no es el Xabi Alonso del Mundial.
Sí, pero hay temas.
Hay temas.
A eso voy. Hay temas y hay cosas tan importantes. Porque además yo creo que te repercute para el futuro próximo de lo que puedo hacer, ya no solo el propio Vinicius, sino otros futbolistas.
Respeto del vestuario.
Que tú puedes tener códigos, tú puedes no mojarte, tú puedes, como decía Vicente, no ser muy claro, pero creo que hay temas en los que tienes que ser cristalino. Y mañana es uno de los temas en los que tienes que hacer.
Bueno, yo creo que el Madrid fichó a Xabi Alonso para gestionar el vestuario de una manera diferente a la que la gestionaba el anterior entrenador.
Pero no vale la primera dejarle
el vestuario, el vestuario estaba acomodado.
Totalmente.
Xabi Alonso está tomando decisiones para meterle caña al vestuario. Y una de las decisiones ha sido Vinicius suplente.
Claro.
Vinicius suplente. Vinicius el primer cambio. Vinicius no juegas. El club le apoya en esa decisión. Xabi Alonso es inteligente. Xabi Alonso sabe que el Madrid, para ser campeón y competir en la élite, necesita los 25 goles que mete Vinicius. Porque si el Madrid va solamente con los 40 que mete Mbappé... Bueno, el año pasado, con los 40 de Mbappé y con 20 de Vinicius, no ganó nada. Sí, sí. No tiene otro jugador de esas características. ¿Qué va a hacer? Pues va a decir, yo perdono a Vinicius y sigo con mi táctica. ¿Que va a seguir pensando que Vinicius entre comillas, es insoportable.
No,
por supuesto que lo va a pensar.
Y que le va a pasar otra vez con Vinicius a la nueva temporada.
Y que Vinicius dentro de dos meses, cuando lo vuelva a cambiar, le va a preguntar lo mismo, sí. Pero sabe que tiene que tirar de él porque necesita esos 25 goles.
Mañana 9:40, rueda de prensa Xabi Alonso, y luego la bota de oro a las…
A la 1:30.
A la 1:30, bota de oro a Mbappé.
En el Bernabéu, que estará el presidente Florentino Pérez, estará Xabi Alonso y estarán varios compañeros.
Y Vinicius igual está también.
Seguramente, seguramente que esté.
Pues sí. Bueno, Santi Ovalle, bonanit, Barcelona.
Bonanit.
¿Cómo va la enfermería, lo primero?
Pues
mal. Ya has contestado, es que sí, vale, te hemos entendido.
Con Pedri, el último caído en el Barça. Pero bueno, las buenas noticias es que ya llevan dos entrenos, Lewandowski y Dani Olmo. Y si no pasa nada raro, los dos van a poder estar algunos minutos en el próximo partido contra el Elche. Pero el resto, la verdad es que ayer lo comentábamos, son 12 lesiones musculares, hasta 15 lesionados esta temporada. Una masacre lo de la enfermería del Barça.
Bueno. Oye, va a jugar un amistoso en Perú el Barça, ¿no?
Lo está estudiando. La verdad es que, bueno, ya sabes que cayó lo de Miami, que el Barça ingresaba entre 5 o 6 millones de euros. Además, a inicio de temporada como local, jugó en el Johan Cruyff, que se le hizo perder una barbaridad de dinero. Y es una noticia que contaban los compañeros de Mundo Deportivo. Le dan entre 7 y 8 millones de euros al Barça por ir a jugar a Perú. Lo haría...
A Perú.
Casi mejor que el de Miami, ¿no?
Se le dan 7 o 8 millones a Perú.
El de Miami era... Por el de Miami se filtró que eran 5, ¿no? Te dan 7-8 por el amistoso en ir a Perú.
Oye, pero tendrá que decir la AFE algo de los viajes y el descanso
es
y todo
un amistoso,
eso, ¿no?
Es un amistoso.
Bueno, es lo que estaban hablando con la AFE, el Barça, para ver cuándo cogen vacaciones los jugadores, si se respeta o no. Pero el club está muy interesado en hacerlo. Lo haría después del partido del Villarreal, que va entre el 20 y 21 de diciembre. Y de ahí quiere hacer las maletas e irse a Perú a cambio de esos 8 millones.
Eso viene muy bien para lesiones musculares y para el pubis.
Sí, eso va muy bien.
Nos recomiendan 4 a 5.
Te digo una cosa, aunque todos los que estamos aquí tuviéramos pubalgia, nos dicen que esta noche hay que salir para Perú para hacer el larguero de Madrid y nos vamos todos al aeropuerto ahora mismo.
Vamos.
7 millones todos para allá y salimos ahora mismo al aeropuerto para ir a Perú.
Si hay aquí alguno que se tiene que sacar la tarjeta de embarque, la tecnología no la saca. Se queda en tierra. Algunos se quedan en tierra.
Bueno, sabes que sigue habiendo gente que tú vas al mostrador y hay una señorita o un señor que atiende y te la da. Sabes que eso sigue existiendo.
Por eso son algunos vuelos no.
Son amistosos y por eso la pierna la metes igual. No tiene nada que ver. Es otra historia y el club recauda dinero. No tiene nada que ver.
Hay que sacar dinero. Y vas en avión. Y luego estaban preparando también un entrenamiento con público en el Camp Nou. ¿Santi?
Para el 7 de noviembre,
¿sí?
Para hacer una prueba de carga y de accesos y meter a gente antes de la vuelta al Camp Nou en partido oficial.
Pero tiene que dar permiso también al ayuntamiento igual, aunque sea un entrenamiento.
Bueno, no, es con 27.000 personas que el Barça ya tiene esa licencia de primera ocupación para 27.000 personas. Lo que pasa es que no abre el campo de momento porque pierde dinero. Si mete 27.000 personas es la mitad de lo que está entrando en Montjuic, por lo tanto recauda la mitad de lo que podría recaudar en Montjuic. Y el Barça se espera que la nueva fecha que han puesto en el club es el 22 de noviembre contra el Athletic Club para volver al Camp Nou con 45.000 espectadores.
De este año, ¿no? Pues, de 2025.
Sí.
Vale, digo por especificar un poco el 22 de noviembre, pero por cerrar un poco más, por acotar más, vale.
Pero eso es lo que manejan en el club, como tantas fechas que han manejado y que no es seguro que se abra.
No, ya te digo yo que no es seguro. No. Pero bueno.
Pero sí que están haciendo esa prueba de carga, como bien has dicho, la quieren hacer el día 7 para comprobar accesos, los servicios, etcétera.
Yo soy socio del Barça y me dicen, oye, te quiero venir una prueba de carga al Camp Nou y tal, y me lo pienso un par de veces, ¿eh? Una prueba de carga suena fatal.
No suena muy bien. Estarán los obreros todavía trabajando mientras tanto.
No, te digo una cosa, que te digan que no a un partido.
Sí,
pero que te digan que no a un partido y sí.
Claro, no, vente a una prueba de carga, ya hay que llamarlo de otra manera. Entrenamiento a puerta abierta.
Sí,
es un entrenamiento a puerta abierta, pero el Barça hace una prueba piloto. Lo que pasa que, a ver, el Barça ya podría abrir con 27.000. No abre porque no le sale a cuenta.
No le sale a cuenta,
Entonces es una buena manera de ver por primera vez el Camp Nou para los 27.000.
Ganas tenemos ahora
de verlo remodelado.
Que ya va siendo hora. Pues nada, oye, que bien ha estado Gaby, ¿eh? Me están mandando mensajes que me están mandando mensajes que tengo un par de mensajes que me dicen son dos atléticos, pero me dicen ha dado más recitales que cuando jugaba.
Ahora sin tener ni
ojo, sí, qué malo. Les ha gustado.
Yo es que yo te digo una cosa, yo en 25 años una vez le he visto en una radio que haya venido a la radio.
Pero sí quedaba.
En Radio Marca, ¿no?
Un día que vino con Mario Suárez, conformaban el centro del campo Canteranos, los llevamos a los dos. Y yo no lo recuerdo.
Se vino otro día, me está recordando Álvaro Benito, cuando hicimos un larguero en el Vicente Calderón. Sí. En octubre de 2016.
Mario Suárez ahora
se vino Gaby allí, pero era el estudio aquí, ¿no?
Otro de los niños del Atleti, Mario está haciendo un curso de dirección deportiva.
Sí.
Está haciendo un dirección. Sí, sí. Porque no, no se ve. Prefiere eso que lo de entrenar.
Yo escuchando a Gaby, lo que he pensado es que si yo tuviera un familiar de 20 años que está jugando al fútbol.
Me gustaría que le entrenara.
Me gustaría que le entrenara.
Y luego yo, sin tener ni puñetera idea, dirán en Zaragoza este tío que. Pero sin echar un tío
correcto
tan joven y tan para no mejorar nada
con esta fuerza,
con esta energía, bueno,
nada, yo te digo, pero tienes que pensar mucho.
Yo le doy, ¿no?, mi equipo. Bueno, yo tengo un equipo, se lo doy,
que tampoco cuestionaría demasiado.
Ah, yo tampoco, ahora que me doy cuenta. No, no, pero que te digo una cosa, oye, el fútbol es muy jodido, pero que lo tiene,
si no ganas,
que lo tiene todo para ser un entrenador de máximo nivel.
Se equivocará a lo mejor en el 11, pero en la fuerza de la energía que le transmite a los jugadores, en eso no se equivoca, ¿eh?
O sea, hay decisiones que no voy a cuestionar, mira, yo por ahí no paso. Llamadme lo que queráis, pero yo por ahí no paso.
Yo creo que, fíjate, él no ha sido nunca muy amigo de la prensa,
no,
y yo creo que eso le ha penalizado.
Sí. Yeah.
Porque hay otros jugadores que han sabido manejarla,
sí,
y sus entornos, y él no, y eso que hablábamos antes de la selección.
¿Pero qué es manejar la prensa? Yo es que eso no,
pues
no creo.
Bueno, tener buena relación. Bueno,
okay, pero tú vienes aquí, das un recital y ya
Xavi Alonso ha sido, ¿y Xavi Alonso ha sido muy amigo de la prensa?
No, pero yo he tenido. Bueno, ahí está Romero, yo he hablado con Xavi Alonso
tampoco,
de fútbol.
Tampoco. En la,
pero no,
yo he hablado con Xavi Alonso.
No, no,
más que tiene nada que ver con la cosa, hablar de fútbol y de la vida.
Comparar ahora con lo que Xavi Alonso
ha dicho Pablo, que no ha sido amigo.
Xavi Alonso ha tenido una relación muy correcta.
Correcta, yo hablo con
un momento en que
llegó Mourinho
y la cosa cambió, pero tiene una relación muy correcta.
No, Gaby, se está esperando Ricky Rubio.
Lo único que no le gustaba, a él no le gustaba.
Pues espera a Ricky Rubio. Hablando. ¿Queréis escuchar a Ricky?
Sí, sí, me encantaría.
Vamos,
está
a escuchar
jugando de pelota.
Vaya, es que es alucinante. Tengo muchas ganas de hablar con él. Está por ahí Paco Joy y Xavi Seixo. Venga, nos quedamos oyendo a Ricky Rubio, va.
El Larguero, con Manu Carreño.
Sintonía de baloncesto y día grande en El Larguero, porque no todos los días nos visita y tenemos la oportunidad de charlar con uno de los grandes de nuestro, no de nuestro baloncesto, sino de nuestro deporte y de nuestras vidas, que es Ricky Rubio, que se ha ido, ha vuelto, se ha vuelto a ir, ha vuelto a la actividad de nuevo, y además cómo lo ha hecho, y además dónde empezó, 20 años después, jugando en la Peña, y cómo está jugando Francisco José Delgado. Paco Jo, hola.
Hola, está jugando excelente. La gente dirá, Paco Jo exagera. No, no, no exagera. Y los números son muy fríos, es verdad que lo son, pero es el máximo asistente en la liga. Ahora mismo está, creo, el sexto en valoración, sí, de la temporada. Juega muchos minutos, de mucha calidad con el Juventud de Badalona. Y vale, tampoco quiero exagerar, pero para mí su retorno es el que ha revitalizado la Liga CB. Es verdad que ha vuelto Scariolo al Real Madrid, es verdad que el Real Madrid está muy potente con un presupuesto muy heavy, pero la gente habla más en este arranque de temporada del regreso de Ricky Rubio al baloncesto
que del regreso de Scariolo al Real Madrid.
Es así, no exagero.
Estamos preparados para Paco y un servidor, y también Xavi Seixo en Barcelona para hablar con Ricky. Hola Xavi, muy buenas.
Hola, buenas noches a todos, ¿qué tal?
Tú ya estabas cuando Ricky, bueno, tú ya estabas bastante antes de que Ricky debutase con el Juventud en 2005, ¿no? Hace 20 años justo.
Sí, sí, bueno, yo a Ricky lo conozco desde hace muchos años. Te voy a decir una pequeña anécdota. Ricky era de la colla de amigos de mi hija, de Laura. O sea que muchas veces coincidían y lo veía de muy pequeño.
Qué bueno, qué bueno. Pues 20 años después haya vuelto a la Peña y está en sintonía al Larguero, como decíamos. Hola, Ricky Rubio, muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Cómo pasa el tiempo, eh? ¿Cómo pasa el tiempo?
Rápido, pero bueno, lo disfrutamos lo que podamos.
¿Te acuerdas de aquella primera temporada en el Juventud, no?
Me la han recordado mucho ahora últimamente, la verdad, no sé por qué, pero sí, sí que es verdad que son 20 años sí que pasa rápido, sí.
¿Ya lo has notado muy cambiado? ¿Ha cambiado mucho el club, la cancha, los aficionados, la situación del equipo?
La esencia sigue. Sí que es verdad, pues bueno, va pasando el tiempo, pero hay personas incluso que están desde hace 20 años y la verdad es que la esencia del club sigue allí.
Es una de las ciudades que huele a baloncesto desde que te levantas. Hablar de baloncesto en Badalona es sagrado, ¿no?
Sí, bueno, recuerdo desde pequeñito pues estar en Badalona y ver baloncesto en todas las canchas que hay en el centro, hablar de baloncesto con los amigos, y eso es difícil encontrarlo en una ciudad, porque bueno, el fútbol domina mucho, claro, ¿no? Digamos, claro. Y la verdad es que Badalona es diferente.
Sí, es verdad que hay muchas ciudades con una tradición de baloncesto espectacular, claro, pero Badalona yo creo que posiblemente sea la ciudad en España donde, no digo donde más arraigo tenga el básquet, pero Badalona es una de esas sedes donde el baloncesto se respira desde que te levantas hasta que te acuestas. Estaba hablando, Paco Jo, de tus números. No suena mal, ¿eh?
Va, no he vuelto por eso.
Podrías hacerlo mejor, pero podrías hacerlo mejor.
Bueno, pero al final es algo que ahora mismo... Ya no me preocupa nada.
Sí, pero sí que, más allá de que es verdad que más da que sean 6,8 asistencias. Bueno, eres el máximo asistente, el máximo. Y el sexto en valoración, y estás jugando 20 minutos por partido y tal. Y 13 puntos, me parece, por partido, o 12 y algo, si no me equivoco. Pero más allá de eso, sí que demuestra que, joder, que has vuelto para, pues para rendir a un máximo nivel, ¿no? Para competir al máximo, ¿no?
Sí, mira, tenía las dudas, ¿no? Sobre todo por cómo terminé incluso en mi etapa en el Barcelona, viendo sensaciones, pero por eso te digo que los números para mí ahora no son importantes, porque, y eso me ha, no obsesionado, pero me llegó a incluso a perjudicar, ¿no? Pensar en tantos números, no solo yo, sino creo que mucha gente está, sobre todo en la NBA, se está hablando mucho de los números individuales, yeah, y se está perdiendo un poco el qué es el baloncesto, que es un deporte de equipo donde las sensaciones van más allá de unos números. Ahora leía que la NBA iba igual a calificar 4 o 5 nuevos nueva estadística, sí, que igual se acerca más a la realidad, porque creo que se ha quedado un poco obsoleto de que los números, puntos, rebotes,
sí, asistencia, robos de balón,
que tiene un jugador.
Ya. Y hoy pues no lo he visto. ¿Y qué tipo de estadísticas eran? ¿Te acuerdas de algunas?
No lo sé, porque lo leí un artículo así rápido, pero ya. Tengo curiosidad, pero sí, era un también. Poco más valorar por porcentaje el impacto que tenía un jugador, por ejemplo, en la defensa, claro, y ponerlo en un número estadístico. Bueno, hay muchos parámetros que se podrían valorar de realmente lo que el impacto que tiene un jugador, ¿no?
Mm, qué bueno.
Yo quiero preguntarle a Ricky, ¿en qué momento y qué siente para volver a jugar al baloncesto? Y dice, ahora siento algo distinto que no sentía antes y me lleva a volver.
Sí, mira, yo cuando termino en Barcelona, sí que es verdad que hablo con el Juventud, pero aún tengo esas sensaciones de que no está funcionando. Y en agosto decido una decisión muy dura, que es me voy a dar un año entero, pase lo que pase, y es muy duro. Y durante todo el año, cada día se acerca más la retirada, lo noto, pero lo lucho de decir no digas nada aún, espérate hasta junio, que es hasta donde tu cabeza ha dicho, y le das un año entero, ¿no? Y en abril me pasan 4 o 5 cosas de golpe. El otro día comenté una de ellas, que era leer un libro de Iniesta, y me pasaron 4 o 5 cosas que parecía que me estaba hablando, y decidí escuchar esa sensación, y estuve todo mayo desarrollando esa semilla que se estaba creciendo dentro de mí, y a finales de mayo pues decido que esa sensación está para quedarse. Voy a probar, tengo miedo, claro, al final no estaba tan del 100% seguro, ya te lo digo, pero bueno, se van desarrollando algunas cosas que hacen que en junio pues pueda hablar con el Juventud, vea claro que este es el camino que quiero tomar, y en julio decido.
Oye, y de esas 4 o 5 cosas que has dicho que te pasaron más o menos rápidas, una de ellas el libro de Iniesta, ¿se puede saber alguna más que te,
sí, bueno,
que te movió a tomar esa decisión?
Son cosas que aisladas una de otra no tienen mucho sentido, son sí. cosas 5 cosas que me pasan en 5 días. Son 5 días seguidos que pasan cosas, ¿no? Sí. Eso de decir, es que cuando no piensas en un coche rojo, después los ves todos, ¿no? Pasaron cosas que es así, ¿no? Empiezo, bueno, con una charla con un inversor que tengo un negocio con él y hablamos de todo menos del negocio y, bueno, empieza a hablar de varias cosas que suceden y desencadenan cuatro o cinco cosas que digo, aquí está pasando algo. Me están enviando una señal, ¿no? Me encuentro una persona del club que hacía mucho tiempo que no veía y empiezo a hablar un poco la ilusión que yo había tenido el verano pasado, pero que no llegó a hacerse, que era ese. Pues yo mi sueño siempre había sido retirarme en la peña, ¿no? Y dejar un legado aquí en Badalona. Bueno, empezó a crecer esa semilla, empezó a pasar esas cositas que decir, bueno, la vida me está hablando, estaba esperando y estaba esperando una señal de verdad de decir hasta aquí. Porque no me atrevía yo a decir que sí ya era un final, por cómo había sido el final, pero al final lo había hablado mucho con mi psicóloga, ¿no? En ese sentido, no hay, parece que siempre estamos esperando el final de película.
Un final redondo, ¿no? Con lazo y que sea perfecto, claro.
Pero no hay finales en ese sentido, eso nos lo han inculcado de Hollywood, pues hay a veces que bien y a veces que mal, ¿no? En ese sentido, pues en ese tenía una sensación. Pero realmente yo sentía que ya no podía jugar más a baloncesto. O sea, quería, pero no podía, ¿no? Por cómo había ido todo y por cambiar unos mecanismos que tenía 18 años inculcados y me lo he tomado como una segunda carrera para mí. Mira, con 35 años me lo he tomado como nada. lo he trabajado, he trabajado mucho la mente en ese sentido para poder llegar a este momento.
Explica, Manu, cómo vuelve, pero... Esta me ha costado 6 años hacértela, de verdad.
A ver.
En 2019, en el Mundial que gana España, Ricky Rubio es MVP. ¿Sí? Termina el partido de la final contra Argentina y yo me voy a la zona mixta, en donde había quedado con Ricky para hablar. Yo no sé si él se acuerda o no, pero yo me acuerdo perfectamente. Le hago una entrevista de 4 minutos y yo me vuelvo de la zona mixta después de la entrevista diciendo, ostras, ha ganado una medalla de oro, es el MVP... Y como que no le veo contento. Y esta tarde me he visto la final. Y he visto, te he visto anotar, te he visto asistir y no te he visto sonreír ni una puñetera vez. Y he pensado, ¿cómo fue por dentro? ¿Cómo estaba Ricky Rubio por dentro en ese momento y en esa final? Y si eso fue algo que sufriste durante el tiempo.
No, el Mundial sí que es verdad que lo disfruto mucho, pero sí que es verdad que la presión que me pongo yo y que me he puesto durante toda mi carrera ha sido inhumana, ha sido muy difícil de sostener, incluso robótica en muchos momentos, ¿no? Como dices, ¿no? Gano la final del Mundial y por todo lo que escucho, ¿no? Si te lo crees, ya paras de aprender. Si, bueno, hay muchas frases esas... Vi una serie ahora española, Animal, creo que se llama, que es Frases de Taza, ¿no? En ese sentido. Y muchas de esas tienes que entenderlas, ¿no? Y ahora por fin las entiendo, ¿no? Pero ojalá hubiera podido disfrutar más del momento y no ser tan robótico y no apartar los buenos momentos para que no me frenaran, ¿no? Y bueno, yo donde realmente creo que lo paso mal... es cuando me en el 2022, cuando estoy haciendo todo lo que es posible, por fin disfruto del baloncesto y estoy en un momento muy bueno, me lesiono y estoy un año entero como un robot intentando volver a ser lo que era y vuelvo, incluso una de las cosas que me arrepiento más, ¿no? Yo vuelvo a debutar en Portland y me dan la opción de debutar 3 días o 4 días más tarde en casa, que mi familia iba a volver de España, que estaba, ¿no? Y dije, no, yo no voy a esperar a mi familia, yo quiero debutar aquí. Debuto un 12 de enero, y el 13 de enero es el cumpleaños de mi hijo, y están celebrando sus 2 o 3 años. Sus 3 años aquí en España. Yo debuto el 12, después de estar un año bastante jodido, y me voy a Portland solo en la habitación, y digo... ¿Para qué? No. Y son cosas que, bueno, que recuerdas en esos momentos, que no le das la importancia que era en ese momento, pero me derrumbé en la habitación de Portland y había debutado, había estado, no sé si 10 minutos en pista y había metido 9 puntos, o sea, por los números lo que decíamos, que muy bien, pero no.
O sea, que se puede decir que, por ejemplo, ahora es una de las etapas en las que más estás disfrutando de toda tu carrera, ahora mismo, esta etapa?
Sí, sin duda. Estoy yendo a los partidos. Antes iba a los partidos incluso con miedo. Y sí que es verdad que se tiene que tener una tensión, y eso no aún la tengo, pero es que era como una presión que no se la recomiendo a nadie, porque era como, si jugaba bien, uff, por fin, pero mañana tengo otro partido, pasado, sí. En la NBA queda 2x3 y es otro examen, y no disfrutaba. Ahora mismo estoy yendo a los partidos con otra perspectiva, y mira, los números incluso están siendo mejores que cualquier otra temporada que he podido tener, ¿no? Pero ya no es cuestión de números, es cuestión de actitud, de ir a la pista y disfrutar, de estar presente en el momento.
Y una cosa, Ricky, porque, bueno, yo te voy a decir, Manu, Paco Jo, ahora mismo es como si estuviera jugando Ricky en el jardín de su casa, porque la alegría que hay en el Olímpico de Badalona, o sea, la ilusión que ha transmitido o está transmitiendo Ricky esta temporada es impresionante, ¿no? Es decir, la gente está muy ilusionada, en fin, muchas cosas, y yo lo que le quisiera preguntar a Ricky es si siempre Ricky fue sí o sí volver a Badalona, porque se habló de equipos de la Euroliga, se habló de muchas cosas, pero yo creo que tengo la sensación de que tú lo que querías, lo has dicho ahora hace un momento, acabar en Badalona, ¿no?
Sí, no, para mí cuando me pasaron estas cosas, era Badalona sí o sí, no había otra opción. O sea, o salía con lo de Badalona o me retiraba, no había otra opción, porque no le daba sentido al por qué volver a jugar a baloncesto, ¿no? Para mí, volver a jugar a baloncesto no es solo en la pista, sino es dejar un legado donde me dieron la oportunidad de crecer, de formarme, y quiero dejar ese legado para los que vengan aquí, ¿no?
Qué charla tan buena, tan deliciosa, es que posiblemente le pidamos al Faro que nos dé media hora más para que sigamos hablando con Ricky Rubio, pero tenemos una pausita que hacer ahora mismo de publicidad. Nada, 2 minutos y venga, seguimos con Ricky, que estamos todos deseando...
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.